todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 20 de septiembre del año 2023 y este que os habla, pues no sé si está atravesando algún tipo de alergia o es que ha pillado ya el primer trancazo de la temporada. Pero tengo una congestión nasal considerable que creo que se me nota al hablar, así que por eso ya de antemano, pues si alguien nota algo raro, que sepa qué es eso. Pero vamos a intentar hacer el programa de la mejor manera posible. Porque encima tenemos, yo creo que, contenidos interesantes y, como no, tenemos la intención de repasar al menos algunas de las cosas que están pasando en la actualidad del rock y del heavy metal. Nuevos discos, próximos conciertos, entrevistas con las bandas y dos horas por delante que espero que sean de tu interés. Se agradece la escucha y, como siempre, para mí es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros. Este fin de semana tenemos por partida doble por aquí, por Euskal Herria, a los granadinos Azrael. El 22 de septiembre, este viernes, estarán en la sala Esquena de Bilbao junto a Unbound. Y el día siguiente, el día 23 de septiembre, en la Urban Rock Concert de Gasteiz estarán junto a Unbound y se suma además Draver 9. Os recomendamos la cita y además, sabéis que Azrael vienen con nuevo disco bajo el brazo que lleva por título Dimensión 5. Lo estrenamos ya en pasadas ediciones del programa con Llorando por Granada, tema que no lo dije, pero lo digo hoy, es una versión de Los Puntos que ellos han adaptado a su manera de una forma alucinante. Y hoy vamos a arrancar con ellos de nuevo y vamos a ir con este Renacer. Sonando Azrael, así suena su Dimensión 5, su nuevo trabajo discográfico, noveno en su carrera. We'll be right back. Lo nuevo de Arrael, así suena este renacer. Después de un periodo convulso en la banda, el grupo está de regreso con un nuevo disco, Marca de la Casa. Y le podremos ver, porque estará por aquí, la banda estará por aquí a Arrael este fin de semana, presentando este Dimensión 5, que abre el programa sonando por partida doble. Vamos a quedarnos con este tema de arranque de la obra, después de una intro, pues que crea ese interés, que suele ser habitual, ¿no?, en las intros. Vamos a ir con este Vivir, Morir, que es la forma en la que definitivamente arranca el disco de Azrael, arranca este Dimensión 5. Azrael, protagonistas en La Mirada Negra y protagonistas en nuestros escenarios este próximo fin de semana. A ver si en estos minutos podemos entablar conversación con su bajista Juan Manuel Salas, con el cual pues estamos intentando contactar. Vamos a seguir de mientras con lo nuevo de Efe, la banda turolense que sigue anticipando los días de Palabras Muertas, su nuevo trabajo discográfico. Y en este caso pues nos ofrecen una sorpresa, porque en este Aurora Boreal cuentan ni más ni menos que con la colaboración de Ramoncín. Duela quien duela, le gusta quien le guste, le pese a quien le pese, pues uno de los músicos influyentes dentro del rock estatal, sin ninguna duda. Más allá de polémicas, otros asuntos aparte, y bueno, ya sabemos que el personaje pues puede ser polémico en muchos aspectos, pero desde luego creo que tiene trabajos que son auténtica historia de nuestra música. Y aquí colaboran con los turolenses Efe en este Aurora Boreal. Aquí tenemos a Ramoncín junto a los turolenses.
Sweet. risas y bebimos de las fuentes de saliva al mirar donde compartimos héroes. Mil cervezas de costumbre, algo más, el incienso y mil colores. El frío golpeaba en las calles tú y yo, calentábamos los bancos de un parque guardián que nos hizo de refugio para explorar cada linde de la tierra entre el bien y el mal.
Así suena la música de Efe con ese nuevo trabajo discográfico que nos vienen anticipando, Los días de palabras muertas, y en este caso, como hemos dicho en este tema, con la colaboración de Ramoncín. Retomamos la música de nuestros invitados en el día de hoy, o los primeros invitados en el día de hoy, porque si todo va bien y el directo no nos pasa ninguna mala pasada, pues tendremos en la segunda hora otra banda entrevistada, pero en esta primera hora, pues para mí es un honor tener con nosotros al otro lado del teléfono a uno de los pilares fundamentales desde el principio de una banda que lleva funcionando desde el año 1991 con 9 trabajos discográficos y con una trayectoria de lucha constante, ofreciendo pues un fantástico heavy metal fiel a la tradición, y bueno, y siempre yo creo que quedando lo mejor, ¿no?, en cada uno de sus discos, y en este caso Dimension 5, con el cual hemos comenzado el programa, creo que deja bien a las claras que Azrael están en forma, que nos ofrecen un gran disco, y eso creo que a su vez, cuando hablamos de unos clásicos, es sinónimo de buena salud para nuestro estilo de música, para el estilo de música que nos gusta, que al fin y al cabo es el heavy metal. Hemos dicho y hemos anunciado que este fin de semana estarán por partida doble por aquí, por Euskal Herria, el viernes 22 en la Sala Askena de Bilbao, y en la Urban Rock Concert de Gasteiz estarán al día siguiente, el día 23. Para mí un honor tener a Juan Manuel Salas, bajista de la formación, bajista de Israel, al otro lado del teléfono. Muy buenas, Juan Manuel, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas, un placer estar con vosotros en antena.
Bueno, encantadísimo de estar aquí, y lo primero, pues daros la enhorabuena por un fantástico disco. Siempre son importantes, pero creo que en este caso pues igual es un periodo también, es un momento también muy importante para la banda, y creo que habéis dado en el clavo porque el disco es certero, ¿eh?
Muchas gracias, sí, pero creo que teníamos la intención de hacer un disco que aunque nos costara más tiempo, pero que lo que acercásemos, pues que estuviésemos muy contentos y orgullosos primero nosotros mismos y después los seguidores.
Eso es. Habrá tenido que costar tiempo porque ha habido pandemia por medio, cambios de formación. O sea, es un trabajo que llega después de un periodo convulso. Pero creo que es un punto a vuestro favor, que realmente si lo comparamos con el anterior, con Azrael, ¿no?, del cual han pasado ya 4 años, la verdad que no se notaría. O sea, es decir, creo que hay fluidez, a pesar de los cambios, a pesar de los tiempos difíciles, yo creo que es un trabajo muy, muy fluido.
Sí, la verdad que lo teníamos siempre en mente. Es verdad que lo que has dicho tú, que nos pilló a todos los grupos y a todas las salas, promotores, nos pilló la pandemia por medio, y eso fue un boom y un caos, una hostia bien dada en la cara que nos metió. Y la verdad que a muchos pues nos tocó la moral, nos tocó otros nos pusimos directamente a componer y a intentar hacernos el menos daño posible. Y lo que sí teníamos claro desde un principio es que nosotros siempre queremos sonar actual, ¿no? Con un sonido actual, con una caña, pero sin salirnos de nuestro inicio y sin salirnos de lo que es nuestra identidad, ¿no? La identidad de Israel, de un heavy, de un power. Entonces queríamos hacer algo que estuviese en la onda, pero sin salirnos de nuestra línea. Sí. Y la verdad creo que lo hemos conseguido, ¿no?
Sí, lo habéis conseguido. Además, yo creo que el título ya es una declaración un poco de intenciones, ¿no? Dimension 5 no es vuestro quinto trabajo, es vuestro noveno disco. Dimension 4 sí que era vuestro cuarto disco, y entiendo yo que en ese título hay una referencia o hay un guiño a la que mucha gente considera una de vuestras grandes obras.
Sí, la verdad que fue por eso mismo, porque, por ejemplo, Dimension 4 le hicimos con toda la ilusión de lo que estamos hablando, de chavales nuevos, que nosotros también empezamos muy, muy, muy jóvenes, teniendo en cuenta que tenemos 33 años ya de carrera aquí metido en el cuerpo. Y la verdad que este disco se compuso con una ilusión, con unas ganas, y es en este que hemos querido, después de la pandemia, pues hacer lo mismo. Fue un guiño también a la Dimension 4, las ganas que íbamos a seguir manteniéndonos, seguindo sonando después de 33 años, sacando discos actuales, con un sonido que no es como dicen muchas veces que hay grupos españoles que con una trayectoria grande, pero sabes que son los mismos, el mismo disco que el cuarto, que el quinto, que el sexto. Nosotros tenemos una línea pues con un sonido un poco que queríamos mantenerlo, pero con el sonido actual, lógicamente. Y creo que lo hemos conseguido. Hemos sacado un disco con 8 cortes, pero muy directo, la verdad, ¿no? Está recibiendo unas críticas buenas, que sacamos desde el primer tema al último, vamos dando caña y no queríamos meter más temas de la cuenta para relleno.
No, no, es un auténtico cañonazo, que también no sé si os ha salido así, fruto de los tiempos que hemos vivido, un tanto convulsos, porque aquí no hay balada. O sea, es un disco, sí que tenemos algún tema un poquito más a medio tiempo, pero tiene también mucha pegada, como es el caso de Noche Infiel, ¿no?
Sí.
Pero realmente balada como tal no hay, o sea, son temas...
No, super sí, directos. Es que bueno, Noche Infiel nos apetece también sacar un tema, porque siempre todos los temas de Arrae, o todas las letras de Arrae, nunca van de... Siempre van de la vida misma, ¿no? Se lo puede tomar uno, tú escuchas una canción, te la puedes llevar a tu terreno. En lo sentimental, en lo amoroso, en lo de luchar. Entonces siempre, Noche Infiel, porque creíamos que era un tema que estaba ahí entre medio tiempo también, tenía unas partes también muy progresivas. Y queríamos hacer ese guiño también, esa parte que nos gustaba hacerlo. Pero no, balada es verdad que este año no hemos metido.
¿Porque no han salido o se han quedado aparcadas para...?
No, se han quedado aparcadas, hemos dejado algunos temas ahí, pero por eso mismo, podíamos haber metido un par de temas más, pero no le teníamos ya la vuelta de tuerca esa que nos faltaba para decir, este tiene que entrar. Porque podíamos haber metido discos por relleno, porque podíamos haber sacado un disco con 14 temas, pero ¿para qué? Hay muchas veces que saca un disco, o nos ha pasado también a nosotros, en el Metal Arena o en Código Infinito, que a lo mejor hay temas que luego no se escuchan, no se ponen en la radio, temas que pasan desapercibidos, pero por eso mismo, porque hay dos o tres temas más buenos que son de lo que todo el mundo pincha, y en este caso, pues queríamos un 8 cortes, pero que fuesen, que la gente dijese, hostia, pues mira, de pe a pa no paran de fuerza y de caña, y termina el disco y ala.
Uno de los puntos fuertes además es el regreso de Marc Riera, que bueno, ha estado fuera de la banda durante un tiempo no demasiado largo, y la verdad que el aspecto vocal es brutal lo que hace, pero en este tema que hemos mencionado, Noche Infiel, canta Enrique Rosales, ¿no? Háblanos sí. Un poco de por qué lo habéis querido dejar así.
Mira,
sí, cuéntame.
Noche Infiel, lógicamente, después de la pandemia, pues Marc Riera pues dijo de abandonar la banda junto con Mario Gutiérrez, que era uno de los principales también compositores y componentes de RE, de guitarra Mario Gutiérrez. Pues ya no se veía con las fuerzas de seguir para adelante, pues lógicamente, por lo que estamos hablando, 33 años de trayectoria de carrera, de carretera, pues tenía otros proyectos en mente y ya estaba como más cansado. Mar veía que sin la formación de Mario y tal juntos, pues él no veía que tuviésemos a lo mejor las ganas y como que dicen, hablando mal, los cojones de sacar un buen disco y de funcionar. Como que veía más. Entonces nosotros estuvimos probando varios cantantes. Pero es verdad que es muy difícil, después de los años que llevamos juntos y todo, es muy difícil que alguien sustituya a alguien y entre al 100% y tenga las ganas, tenga el compromiso de vivir lo que tú has vivido y de entrar en carretera, de tocar. De eso sabes tú que hay miles de grupos que en ese aspecto es muy difícil encontrar. Y Marc, cuando ya vio que íbamos bien funcionando y que estábamos con ganas, él tenía ganas de volver a la banda y fue para nosotros fue de un alivio que dijese volver, porque estuvimos intentando buscar cantantes que sí, que pueden cantar bien o pueden cantar mejor o peor, pero lo primero, el compromiso de una banda con 30 años de carrera, con 9 discos, no es, tienes que tomártelo más en serio. Y la verdad que más, pues el volver a entrar con nosotros y lo bueno es que no habíamos nada más que hecho unos vídeos de adelanto del disco, se adaptó rápido y cantó los temas que ya estaban compuestos y se compusieron los otros temas para el disco, por eso hemos tardado también más. Entre uh-huh. cambio, entre vuelvo, que tal. Pero bueno, que estamos contentos y satisfechos del disco.
No ha tenido ningún problema, desde luego, en coger canciones que habían sido compuestas en principio. El que había estado en la banda era José Ángel Díaz, es sí. de Mon Life Fear, entre otras cosas. Y sin embargo, ya hemos visto que no ha tenido ningún problema en adaptarse.
Bueno, no, y lo que es lo que estamos hablando. Y la balada. Estaba en un principio preparado para que lo cantara también lo mejor José Ángel Díaz, en un principio, pero es lo que estamos hablando. José Ángel Díaz es un cantante que es muy buen cantante, lógicamente, nosotros en ese aspecto, ¿no? Pero el compromiso de trabajo y la manera de trabajar sí que es verdad que no coincidía con Arraez. En ese tema que lo iba a cantar José Ángel Díaz no entraba, no tenía el feeling de cantar la canción como se tiene que cantar, ¿no? Hay cantantes que tienes que decirle en un estudio, esto es así, la P con la A, pa, da, y tienes que explicarle cómo va, y hay cantantes que te cogen la letra, te la leen y la hacen suya, y le sacan su estilo, y eso lo hace Mar, lo hacen miles de cantantes, y hay otros cantantes que tienes que explicarle de pe a pa como quieras que canten, y eso es muy difícil, la verdad.
Curioso que el tema 13 Rosas se le haya cambiado el título, ¿no? Porque venía, en principio era 39.
Sí, en principio era 39, y se le ha cambiado el título y se le ha cambiado algunas partes del estudio, que es lo que estamos hablando. Cuando se grabó la canción primero con José Ángel, que fue la primera canción que se grabó, de las primeras que se grabó, Renacer y 13 Rosas, se grabó mal algunas cosas de la letra, algunas partes de la letra, mal leídas en este caso, y luego se han cambiado unas frases, algunas partes, y 39, 13 Rosas. 39 se supone que sí lo sabemos ya cuando estás interesado por la canción, sabes de qué va, del año 39, de lo que pasó en el 39, ¿no? Uh-huh. Después de la guerra, la posguerra, ¿no?
Sí.
Y entonces la gente, no, el 39, si no lo asimila o no la escucha, no sabe de qué va. Entonces decidimos ponerle 13 rosas para que sepa la gente de qué va la canción, ¿no?
Eso es. Y por cierto, que hablando de letras, de lo que va este tema, ¿no? De las mujeres republicanas asesinadas en la guerra civil, hay que decir que también son letras como. A ver, habrá que decir que siempre tienen un sentido, ¿no? Pero en este caso, igual tienen como mucho. Se pone mucho más hincapié y mucho más sentimiento, independientemente de que cada una trata algo diferente.
Claro, es que es lo que estamos hablando. La verdad, siempre intenta ser un grupo que sea reivindicativo también. Que creo que eso, entre la experiencia que tenemos ya y los años que tenemos, tanto los que hacemos música como los que lo escuchan, como los que la difunden, ¿no? En este aspecto, todos los que trabajamos alrededor de la música, ya sea músico o no, sabemos que el heavy o el rock, es verdad que estamos perdiendo un poco la protesta o el ser reivindicativo. Eso siempre lo hemos dejado ya como para el punky, ¿no? Para el punk, o lo hemos dejado ya es que ya protestan ya incluso los raperos más que los heavy, ¿no? Uh-huh. Entonces es verdad que hacemos letras que para no dañar a nadie, para no escocer a nadie, ¿no? Y nosotros queríamos hacer nuestro punto de vista, que es verdad que las 13 Rosas, nosotros hemos puesto lo que es las 13 Rosas siempre con una información y contrastando toda la verificando cosas de las 13 Rosas con... contando una historia, no la que nos parece a nosotros, ¿entiendes? De tal, sino contando la historia, y es verdad que se hizo una injusticia con estas mujeres, que se hizo una injusticia, que hubo una época mala en este país, que hay que reconocerla, y si nosotros tenemos que decirlo, lo decimos y punto, de moquee quien se moquee, y quien se pique, quien se pique.
Uh-huh. O sea, si también hay espacio para hacerle un bonito homenaje con un tema que precisamente no es una balada, no es un tema que resume esa tristeza, sí la rabia por una pérdida, como es el caso de Ni un paso atrás, ¿no? Que va dedicado a quien fue vuestro promotor manager, por Latinoamérica, sí, o tour manager.
Manager en México, sí.
Eso es, en Latinoamérica, en México, ¿no? Adán sí, Moreno, y os ha quedado un temazo brutal. Y ya digo, se aleja un poco de eso, de caer un poco en la melancolía, la tristeza, y se hace un tema también muy potente y veloz.
Claro, por eso mismo. Nosotros cuando dijimos de hacer el tema sobre... Es que incluso semanas antes, el tema se titula Ni un paso atrás, fue por eso, porque fue con el momento que tuvimos de discusiones del batería, de tal, que tuvimos esas peleas que tuvimos, bueno, que tienen todos los grupos cuando tenía muchos años, ¿no? Y yo me acuerdo que una de las cosas antes, que ya estaba malo en este pecho, él tenía ya el coronavirus y se le notaba a la hora de hablar con él, me decía eso, me decía, carnal, que ni un paso atrás, todo para adelante, ni un paso atrás, me repetía eso, que a raíz tenía que tirar para adelante, que ni un paso atrás, ni un paso atrás. Y se sacó el tema. No queríamos que fuese una balada, porque es lo típico. Se muere alguien, ay, voy a poner algo de pena, voy a poner el sentimiento de llorar, voy a poner el sentimiento, no. Queríamos algo con rabia. Incluso en ese tema, su hermano Iván Moreno, canta. Hay una parte que canta con más.
Pues sí, señor, le han apuntado también más emotivo todavía, ¿no? Si
claro,
cabe.
Claro, el hermano, pues, le enseñamos la canción, él entró a estudio, cantó la de su parte, y yo creo que nos quedó muy bien. Uh-huh. Una versión cañera, heavy, recordando a un amigo tuyo que se ha ido, pero no en balada, ¿no? Queríamos que fuese algo emotivo y fuerte.
También es alucinante cómo os habéis currado la versión de Llorando por Granada, de original de Los Puntos, tema de los años 70, y me gusta mucho cómo lo habéis hecho, porque es un tema que se aleja de vuestro estilo, pero si escuchamos el disco, lo habéis hecho completamente vuestra.
Sí, ese tema, la verdad que es que si te das cuenta, el tema solo tiene un riff. Tiene un puente, una estrofa y el estribillo, y se repite todo el rato el mismo riff, no cambia. De hecho, el solo lo hemos sacado nosotros, que va aparte, esta canción no tiene solo. Y es una canción muy simple, pero era una canción que todo el mundo recuerda de Granada, el que se ha ido de Granada, el que tal, de Alhambra, que es el monumento más visitado del mundo, ¿no? Y entonces nosotros queríamos hacer esa versión y la hemos hecho bien, porque me refiero que solo el riff que tiene lo hemos hecho en tres partes, una parte cañera, otra parte muy heavy, muy power, y es el mismo ritmo tocado tres veces distintas, ¿no?
Eso es. Y bueno, se incorpora a la banda, entre las incorporaciones que ha habido, ¿no? También ha habido cambio en la guitarra, como hemos dicho, Paco Malstin, ¿no? Es el que sigue ahora mismo en el grupo, ¿no?
No,
ha habido cambio.
Oscar Spin.
Bueno, y ha habido incorporación en el teclado de Zoraida Vidal, que esta sí que sigue con vosotros. Sigue, ¿no?
Zoraida Vidal sustituyó a Miguel Hernández, que era el teclista que teníamos nosotros, pero por motivo de salud tuvo un problema en el corazón y tuvo que ser operado rápido y tal. Entonces los médicos le han aconsejado que ya no coja carrete y nada, que se lo tome todo más tranquilo. Y Zoraida vino a sustituir a Miguel un tiempo hasta que se recuperase.
Uh-huh.
Pero como Miguel, pues lógicamente Zoraida es una teclista fundamental, una increíble como músico de lo mejor que hay. Pues se adaptó muy bien a Raez, estuvo con nosotros y cuando ya Miguel nos dijo que no podía, pues Zoraida dijo de quedarse, y para nosotros de puta madre, de contar con una teclista de esa talla.
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Por la forma en la que habéis aprovechado el teclado en este disco. Hay una intro, ¿no?, que se hace a Eternum, y luego lo que son los temas en sí, ¿no?, que son temas muy potentes de puro heavy metal al fin y al cabo, pero también se le saca partido a ese instrumento, al teclado.
Sí, nosotros siempre hemos sido una banda que nos ha gustado llevar el teclado... en unas líneas principales, en machaconas, que esté ahí, pero con Zoraida sí hemos hecho un poquito más de, como tú has dicho, la intro, se lo dijimos a ella y ella decidió sacar una intro en condiciones, y estamos muy contentos, la verdad. Siempre nos apoyamos en esto, lo que pasa que sí tenemos que dejar siempre claro que Zoraida viene también de un grupo que se llama Saidín.
Sí,
que lo sabemos. Es un grupo que tiene paralelo, que su principal grupo es Saidín. Lógicamente nos cruzaremos en carretera, seguramente en fecha, y en algunas pues nosotros vamos a llevar el teclado pues directamente pues disparado. Dispararemos el teclado solo en la intro y ya está, que no vamos a llevar el teclado en sí toda la en metrónomo en las canciones, pero sí, en algunas canciones como El Hoy Por Fin, Trae el Apocalipsis, donde entramos con teclado, pues lo llevaremos disparado y saldremos del paso, lógicamente.
Eso es, y bueno, conocemos a Saidin, les entrevistamos aquí, banda de rock andaluz que, bueno, que recomendamos también desde aquí, desde La Mirada Negra. Bueno, es el noveno disco. Claro, no es lo mismo ponerse a componer el primero, el segundo o incluso el tercero que llegar al noveno, y sin embargo, sigue sonando fresco siendo vosotros mismos. ¿Eso cómo se consigue?
Pues eso te lo digo, cómo se consigue. Se consigue pensando, nosotros vamos, en el caso nuestro, ¿no? Se consigue pensando en que lo que hacemos lo hacemos porque nos gusta. Pero es lo que te digo, siempre una de las quejas que yo, oyente de toda la vida, ¿no? Y tal, cuando yo veo grupos nacionales, antiguos ya, digamos, también con una trayectoria, que todo el mundo lo que hace en los conciertos es pedir lo antiguo, ¿no? Digamos que cuando sacaban discos nuevos, nadie quería lo nuevo, siempre quería lo antiguo. En este caso, Barricada menos, pero Barón Rojo, Obús, siempre se le ha buscado las canciones antiguas, ¿no? El malo, lo otro, que toca el clásico. Si saca ahora algo nuevo, casi nadie le hace caso, ¿no? Y eso no queríamos que nos pasase a nosotros. Nosotros queremos sacar algo actual donde hagamos clásicos, pero toquemos cosas de la actualidad. Y eso se hace escuchando mucha música, sonando actual, escuchando música de lo que sale ahora, sonidos actuales en tu propio estudio. Oye, pues mira, la guitarra, este sonido es el que hay ahora, no es el mismo sonido de guitarra que tienes ahora que teníamos hace 30 años, ¿no? Uh-huh. Y eso se hace pues escuchando y trabajando.
¿Se han hecho cosas diferentes en el estudio en comparación a lo que hayáis hecho en anteriores trabajos?
No, lo que sí es verdad que lo que hemos hecho ha sido querer volver a lo que hemos hecho, a Dimensión Cuarta, tal, al ser una música más power, más heavy, que nosotros hemos sido siempre, ¿no? No queríamos hacer tanto. Hay veces que en el Metal Arena, el Código Infinito, pues sí es verdad que hemos hecho en el Israel, sí, volvimos a traer un poquito más a hacer power, a hacer heavy metal, ¿no? Y hay otras veces que sí hemos intentado jugar un poquito más con el progresivo o con el hard rock en el libre, ¿no? Uh-huh. Y queríamos estar en esta línea, porque Enrique es uno de los principales compositores. Enrique, junto conmigo y toda la banda ya en sí, y sí tenemos claro que queremos hacer lo que escuchamos: heavy metal, power, tipo Halloween, tipo Gamma Ray, tipo tal. Y luego, pues sí, hacer un guiño de vez en cuando a algo de trans metal, de Megadeth, de lo que sea, y sonar a Raed, pero lo que está todo inventado ya, lógicamente.
Recordar aquellos tiempos que yo no sé si tú catalogas que fueron los mejores para Israel, porque también para el heavy metal en general fueron muy buenos años, justo coincidiendo con el cambio de siglo. Y trabajos como Mafia y Dimensión 4 pues quedaron igual. Fueron los que coincidieron en ese punto en el que además volvió un tipo de heavy metal muy del power metal europeo. ¿Consideras ahora, mirando un poco la trayectoria del grupo, que aquella fue la mejor época o no tiene por qué?
Sí, la mejor época aquella fue porque veníamos de una caída grande del heavy, ¿no? Donde repuntó un poco más el indie, repuntó todo a nivel nacional, ¿no? Me refiero. Y en el 99, 98, 99, 2001 fue cuando repuntó un poco el heavy metal, cuando salieron los grupos, cuando salió Mago de Oz, cuando salió Tierra Santa, Avalanche, ¿no? Luego salió más tarde, salió Jaguar Cry, pero salieron grupos que Lujuria, Easy Rider, bueno, de Ankara, salimos una pila de grupos, un mogollón de grupos de. Y entonces fue un repunte fuerte del heavy. Entonces es lo que se recuerda de esos discos, ¿no? Lógicamente a Easy Rider pues le recordará a todo el mundo ese disco que sacaron. El Evolution y todas esas cosas, ¿eh? Uh-huh. Pero nosotros, pues sí, es verdad que en ese punto pues estábamos contentos. Y bueno, vivimos en esa época también. Lo hemos vivido, esa época, ese repunte. Y ahora pues estamos viviendo pues lo que queremos, lo que nos interesa y lo que nos gusta.
Lo que pasa es que ahora cualquiera que vea, cójala, vamos a poner que no está un poco al tanto de la historia del grupo, va a ver este disco y va a pensar que es la continuación a lo que fue Dimensión Cuarta. ¿Por qué no ponerlo Dimensión Novena? ¿Son muchas dimensiones o qué?
No, porque sí, Dimensión Cuarta, lo que no queríamos es que sea una continuidad de Dimensión Cuarta, sino es otra dimensión, es otra cosa distinta. Lógicamente nosotros hemos dejado cuatro temas de este disco aparte para el próximo disco, que ya estamos trabajando para intentar que el año que viene, a finales de año, tengamos otro disco, ¿no? Para no esperar cuatro años, que siempre es lo que hemos esperado, ¿verdad? Siempre hemos esperado de cuatro años en cuatro años. Pues queremos sacar un disco al año y medio, por ahí, o un año, o sea, queremos sacar otro disco. Pero tenemos cuatro temas que se han grabado de este disco y se han quedado en el sistema, ¿no? Bueno, pero lo hemos dejado para no saturar un disco de más temas, ¿no? De relleno. Y ese disco se ha grabado de Dimensión Quinta. Imagínate que ahora le ponemos Dimensión Sexta. Ya la gente se cree que es otra evolución. Sí. Se ha grabado en cuarto. Sí. No tiene que ver la dimensión de uno y otro, o que vamos a sacar un disco igual a este. Esto es imposible, sacar un disco igual al otro. Pero sí queríamos que fuese otra dimensión, pero con un guiño al heavy que nosotros hacíamos en ese tiempo y el que seguimos haciendo.
Yo he valorado mucho al principio de la entrevista lo importante que es este disco por el momento en el que se ha editado, ¿no? Después de un periodo muy muy convulso. Es verdad que Azrael ha tenido otros momentos también complicados, ¿no? A lo largo de su trayectoria. ¿Tú lo valoras también así, como un disco más importante tal vez que otros en la trayectoria de Azrael?
Sí, yo lo valoro también por el bazazo que nos dio la pandemia, por los cambios que hemos tenido, ¿no? Sobreponerse a unos cambios, a una disputa que siempre quiera o no quiera, eso también duele para toda la banda, para toda la parte de la banda que pues se discute o peleamos, ¿no?, en este aspecto. Y entonces sacar este disco, y la verdad que ha sido un desahogo y ha sido una parte importante de estar ya más tranquilo, de que me decía que no lo íbamos a sacar, cuando lo va a sacar el cantante te falla, cuando está a punto la pandemia, cuando siempre creo que ha sido un punto de zancadillas que al final, pues mira, al final estamos muy satisfechos, tenemos muchas ganas, estamos presentándolo. La verdad que en repercusión a la hora de lo que es la prensa está quedando muy bien, la gente tiene muy buen aspecto también, ¿no? Muy, muy buena predisposición a que el disco es bueno, la portada a nosotros nos encanta, al público también le está encantando. Entonces yo creo que está haciendo un cúmulo de cosas que creemos que son muy positivas y al final por el trabajo hecho estamos contentos.
Bueno, pues os veremos por aquí este fin de semana, que la gente acuda a la llamada y a la cita con Azrael el viernes en Bilbao, en la sala Esquena, como he comentado, y al día siguiente en Gasteiz, aquí en Bilbao con Unbound, y en Gasteiz se suma además de Unbound, Draver Nue, o sea que son dos citas, pues que desde aquí recomendamos, y por supuesto estaremos pendientes de ese próximo trabajo de Azrael. Recomendamos ahora este Dimensión Quinta, que es el que tenemos en nuestras manos, portada fantástica de Fernando Aranderas, por cierto, que no te he preguntado por ello, pero bueno, que viene a ser habitual, ¿no?, el gran trabajo que hace Fernando Aranderas con las portadas, para que se valore también la edición física del disco, ¿no?, que yo creo que sigue siendo importante. Y por mi parte, pues creo que un poco más que añadir, que para mí, Juan Manuel Salas, es un auténtico honor charlar con gente como tú, ¿no?, que lleváis tanto tiempo luchando en esto, en esto de la música, ¿no?, y mirando siempre hacia adelante y además, como digo, ofreciendo muy buenos trabajos para el estilo y para la música que sentimos y que nos gusta. Así que nada más que añadas para terminar lo que quieras y que me elijas un tema del disco, a ver cuál me eliges.
Pues nada, darle gracias a vosotros también y a toda la gente que está apoyando a todos los grupos nacionales y dando cobertura, que son muy importantes también. Emisoras así como la vuestra nos den cabida a todos los grupos, tanto a los nobles como a los que llevamos ya más tiempo, y eso de verdad que es de agradecer. Y nada más, pues que si queréis poner, como hemos hablado también, de Llorando por Granada, es un tema que la gente más o menos le va a venir a la mente y lo van a escuchar, y si no es de sus padres que se lo pondrían cuando viajaban de vacaciones, que lo van a escuchar y yo creo que le va a gustar. Pues por otra parte, nada más que daros las gracias y encantado de estar con vosotros.
Lo ponemos y este fin de semana nos vemos por aquí, ¿de acuerdo?
De acuerdo, pues venga.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
En las noches cuando hay luna en las murallas, alguien habla. Cuando el sol...
homenaje a su tierra a través de una canción que no es propia, pero que ellos han hecho suya. Este original tema de los puntos del año 70 y tanto, no sé exactamente el año. Y que así se marca a Israel en su nuevo Dimensión Quinta o Dimensión 5, como lo quieras llamar. Vamos a continuar avanzando en el programa y vamos a retomar un disco que ya sonó en pasadas ediciones. Me voy a quedar con otro tema de este proyecto que lidera Piru. Es voz y bajo de Desalojo y que ya os presentamos en su día, así con la denominación de Piru. Nos presenta Hambre y Piojos y ya pinchamos uno de los temas. Me voy a quedar hoy con este, El Último Tren, para continuar con la emisión del programa.
Abrígate con la piel que me sobra, la indecisión solamente te hará morir. La soledad, solo tú.
Muy buenas composiciones las que nos ofrece Piru en este trabajo discográfico, Hambre y Piojos. Él se lo ha currado él solito, hace un estilo difícil de calificar, entiendo yo, bastante heavy, pero bueno, con tintes de hard rock, con tintes punk en otro lado, más urbanos en otro momento. Completo disco, la verdad, el que nos ofrece Piru. Para muestra, pues esto que hemos escuchado y que seguimos escuchando. Mientras que termina el tema, vamos a anunciaros que se saben las bandas que estarán actuando el próximo mes de octubre en la Rico Plaza de Baracaldo en la nueva edición del Festival Irico Soñuac. Días 20 y 21 de octubre. Tendremos el día 20, ni más ni menos, que a la banda Trapera del Río y a Defcon 2, junto con dos bandas ganadoras del concurso del Irico Soñuac. Y el sábado 21 de octubre tendremos a 091 con dos bandas ganadoras del concurso festival Irico Soñuac. Así que lo dicho, el día 20, Defcon 2 y la banda Trapera del Río, gratis en la Rico Plaza de Baracaldo. Creo que la noticia merece que hagamos sonar un tema no tan clásico, pero bueno, sí, clásico ya, porque ha pasado ya 10 años desde que más o menos, desde que nos presentaban este tema. España es idiota, que sigue tan de actualidad. Solo hace falta poner un poquito la tele, ver un poco las noticias. No sé si nos hemos vuelto todos idiotas o qué ha pasado, pero algo ha pasado y yo, la verdad, que el momento en el que pasó creo que me lo he perdido. No sé si ha sido de manera continua y por eso nos lo han ido colando poco a poco o ha sido de repente, pero yo por lo menos sí que cuenta me he dado así de la noche a la mañana. Dices, coño, ¿qué está pasando? Que esto no hay por dónde cogerlo. España es idiota, Defcon 2 en la Rico Plaza de Baracaldo el día 20 de octubre en el Irico Soñuac.
Las flechas trabajan perpetuando los valores de la patria. Romería, escaqueo e ignorancia. Polvo blanco en la política y el banco. Polvo blanco en la política y el banco. Jueces rancios que trabajan para Franco. Guante blanco haciendo nuevos millonarios. Corrupción y nepotismo en cualquier bando. Y todos en el pozo digiriendo su milagro. Bigote, ceja o barba cana. Botas sopladitas que te vengan gana. ¿Y qué hago ahora con mi vida loca en este absurdo? Si España es idiota. Los mismos listos, los mismos bobos. ¿Será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción.
Bueno, la bolsa continúa registrando sexta etapa, apropiación y falsificación de. A esta hora los estudiantes se han vuelto a la calle para protestar por los recortes.
Procesiones para laes y panderetas. Festivo reino de sangre y arena. Pasaron de ti al echar sus cuentas. Los custodios del legado de la patria negra. Esto es un drama o una dolencia. Esto es país o es penitencia. O tan solo una triste coincidencia con el folleto de viajes de cualquier agencia. Gibraltar nos permita ser ingleses. Basta de aguantar la infamia
de vivir un monopolio en que la banca siempre gana.
Rasguen banderas,
pasan de patria
y aspirar a ser una provincia más de Islandia. ¿Y qué hago ahora con mi vida loca en este absurdo si España es idiota? Los mismos listos, los mismos bobos. ¿Será que somos estúpidos todos? ¿Puedes entenderlo o no?
ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción.
En ese Hiriko Soinuak, 20 de octubre, Defcon 2, la banda Tapera del Río, 0.91 al día siguiente, el 21 de octubre. Citas recomendadas, gratis, y bueno, pues qué más se puede decir. Una gran noticia la que vamos a, con la que vamos a salpicar el programa a continuación, y es el regreso de Anarco, que nos daba la noticia así por sorpresa hace bien poquitos días, ¿no? La mítica banda bilbaína pues ha anunciado que regresan al escenario para ofrecer varios directos motivados por la celebración de su 25 aniversario. De momento no sé si serán directos o igual puede haber también temas, ¿por qué no? Una vez que regresan, la formación queda de la siguiente manera, con Arbi Arbide y Iker Escurza en las guitarras y coros, Edu Martínez en la batería, Carlos Basuras en la voz y Pepe Bones en el bajo, todos miembros de otras formaciones por aquí por Vizcaya y miembros míticos como la propia banda. Registraron tres discos en el filo del cambio de siglo, Anarco, homónimo trabajo en el año 98, Degeneración X en el 2000, y La Marcha de los Muñecos Egocéntricos en el año 2001. Del Degeneración X me voy a quedar con uno de sus temas. Me voy a quedar con este Muerto Perfecto de aquel año 2000, Fin de Sed. Muerto Perfecto, Fin de Sed. Degeneración X de aquel trabajo de Anarco para celebrar el regreso de la banda, de la mítica banda vizcaína.
We'll be right back. yourself. A drifting world that you made up yourself. You keep believing that you have to struggle and fight to survive.
Chance Ahead es el tema con el que se abre esta maravillosa obra de rock melódico ecléctico, porque la verdad que tiene muchas derivaciones, que lleva por título Sign y que es el segundo trabajo discográfico que nos presentan los catalanes Giant Rev, banda liderada por un fenomenal vocalista, un fenomenal músico, porque es multiinstrumentista también, y bueno, pues es un auténtico maestro al cual, pues sobre todo, gente como yo, seguidores sobre todo del rock duro, pues le tenemos muy en referencia por los trabajos que realizó en su día con Jorge Salán, también tuvo luego colaboraciones con él, pero bueno, que es un tipo polifacético, un tío músico de sesión absolutamente brutal, profesor también, un auténtico maestro, y que en Giant Rev nos regala pues sus canciones, su música, que realmente pues creo que es muy recomendable. Ya lo fue su trabajo homónimo editado en 2017 y también lo es este Sign, que como digo podríamos decir que es la continuación de ese disco, aunque también, como he comentado, pues creo que hay una evolución estilísticamente hablando, pues de lo que vamos a hablar a continuación. Pau Sastre, para mí es un placer tenerte por aquí. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, no sé si la presentación es correcta, porque la verdad que hay muchas cosas que igual haces dentro de la música que no están, vamos a decir, que no conocemos, ¿no? La gente que pues que simplemente seguimos la actualidad de nuestra música, pero que estás ahí metido, ¿no? A nivel académico, a nivel de hacer muchísimas cosas, ¿no? Trabajando para otros músicos también, aunque lo que sobre todo veamos sea lo que haces con Giant Rev.
Sí, así es. La verdad es que al llevar toda la vida dedicado a la música, ¿no? A nivel profesional, sí, he estado en mi labor también como productor musical. Muchas otras cosas. Por ejemplo, también grabo coros para otros artistas, incluso para programas de televisión, conciertos con otras bandas. O sea que, bueno, lo que viene siendo dedicarse profesionalmente a la música, ¿no? Lo que pasa es que esta es esta faceta, la de Giant Rev, es la faceta más personal y como, bueno, el niño mimado, ¿no? De mi vida musical.
El querer dejar un propio sello, ¿no? Porque es muy agradecer que músicos del talento, de la calidad que tú tienes, pues a veces podía quedar ya todo muy bien en decir, bueno, estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Me da una seguridad y ya con esto me quedo a gusto, ¿no? Pero también está un poquito ese ego bien entendido que tenéis los músicos de querer ofrecer vuestro propio arte, ¿no? Que gente que amamos la música, como es mi caso, pues yo os agradezco mucho.
Claro, es que yo entiendo que una parte es la del trabajador de la música, ¿no? Pues bueno, que trabajas para los demás, pues estás al servicio de los demás, de cualquier otro proyecto, y otra cosa es tu propio lenguaje, lo que tú quieras decir. Y yo creo que eso es súper importante en un músico que tenga esa inquietud, porque hay músicos que no la tienen, ¿eh? O sea, hay músicos que son instrumentistas y listo, y está todo bien, y no tienen ese anhelo de plasmar lo que llevan dentro, ¿no? Pero los que sí que lo tenemos, pues es necesario, porque si no, al final, pues te conviertes en, bueno, pues en un mercenario, ¿no? En un ayudante de otros proyectos, y esa semilla que está adentro, que de hecho es el por qué te acabas dedicando o te acabaste dedicando a la música cuando eras joven, ¿no? Eso hay que cuidarlo, hay que regarlo, aunque sea complicado, aunque, bueno, sea un camino difícil, que ya lo sabemos, pero eso es algo que hay que cuidar, ¿no? Es importante.
Es que se valora poco lo que es la creatividad realmente, ¿no? En este país, yo no sé si en general parece que la música es algo así como algo que está ahí de música de fondo, porque está en todas partes, ¿eh? Allá donde vayas hay música, pero lo que es disfrutar exclusivamente de lo que es un trabajo musical, ¿no? Una obra musical, igual no se lleva tanto, ¿no? Y a veces puede ser más frustrante, en el sentido de que tú pones toda la ilusión en esto y resulta que igual es lo que menos puede llegar al público, cuando tendría que ser al revés, tendría que ser lo que más tendría que llegar.
Bueno, sí, debería ser así, pero luego la realidad ya sabemos cómo es, ¿no? Que bueno, que hay toda una serie, hay un entramado a nivel cultural, a nivel pues de medios, de plataformas, de medios de comunicación, que hacen que eso sea más complicado si no entras en una rueda, ¿no? Pero bueno, hay muchos matices. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, hoy en día se estilan mucho las bandas de tributo, ¿no? Y está muy bien porque lo que uno quiere es escuchar, sentir lo que en aquella época pues uno escuchó o sintió cuando salieron los Guns N' Roses o los Héroes del Silencio o quien sea. Pero eso tiene el problema que luego la creatividad, o sea, la música nueva, pues no se le da el espacio que debería. Y este país en concreto es cierto que no es, bueno, no se da mucho a descubrir nuevas músicas. Bueno, o simplemente pues se tira más de lo conocido o de lo más mainstream, ¿no? Digo, hablo de mainstream ya fuera del rock, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Todo lo que pulula por ahí en las redes, en plataformas y en la música en general.
Eso sí, bueno, y lo que te están metiendo en los medios en general, porque si hablamos de comercialidad hay que decir que la música de Giant Rev a mí me parece que es una música... no comercial en el sentido comercial de que es para venderse, porque luego vemos lo que pasa con el rock melódico en general, que resulta que igual tiene menos éxito que una banda que hace metal extremo, que también es una cosa como muy curiosa, pero sí que me parece que cualquiera que escuche las canciones de Giant Rev, pues va a ver que son canciones con melodías, canciones que llegan, canciones que se te quedan, ¿no? Que se te clavan, vamos, que lo tenéis realmente todo. El problema es que llegue a la gente como tiene que llegar.
Claro. La cosa es esa, ¿no? Que hay tanto de todo, ¿no? Y luego también el tema que comentabas antes de la inmediatez, ¿no? Antiguamente, pues hace 20 o 30 años, cuando uno tenía un vinilo, pues lo escuchaba hasta la saciedad, ¿no? Esto lo hemos comentado con algún colega en alguna ocasión. Y hoy en día no. Hoy en día es difícil que te escuches un disco 4 veces o 5 veces, ¿no? Entonces, se ha cambiado la manera de escuchar la música. Uh-huh. Y entonces, la mente ha cambiado en ese punto también, ¿no?
Bueno, para vosotros el primer disco del 2017 entiendo que os reportó suficiente satisfacción para que haya habido una segunda obra de Giant Rev.
Sí, sí, ese fue... Bueno, ese primer disco salió con toda la energía y luego este segundo pues ha tardado unos cuantos años en salir porque han pasado muchas cosas entre medio, pero... que tenía que salir este segundo disco y bueno, ya la tenemos en las manos, ¿no?
Eso es, han pasado 6 años, teniendo en cuenta que ha habido 2 de pandemia de por medio, igual no sé si eran los plazos que más o menos tú barajabas o si realmente igual se editó el primer disco sin pensar en un segundo.
Bueno, realmente se ha dilatado mucho el lanzamiento de este segundo disco. Bueno, si bien es cierto que hay un disco acústico por medio que se llama Raw Cuts, que bueno, gracias a él salimos en la tele por la noche y tal, pero bueno, ese es como un EP que salió entre medio en el 2019, si no voy mal, y salieron algunos singles entre medio en el 2020 y 2021 o 22. Entonces, se dilató de mucho, la verdad que mucho, porque pasaron otras cosas, yo fui papá, la pandemia, luego hubo un cambio de componente, ¿no?, que el guitarrista que teníamos en el primer disco nos dejó y entonces tuvo que entrar Paola, que es la guitarrista actual. Entonces, bueno, todo eso ha hecho que se tarde mucho en editar el disco.
Y también eso hace que haya una evolución tan grande, entiendo yo. A ver, hay un sello reconocible que es tu voz, el estilo sigue siendo rock melódico, pero yo catalogaría más dentro de Laor, el primer disco, y este me parece más alternativo, por ponerle una etiqueta así muy abierta, porque realmente es súper ecléctico lo que escuchamos aquí.
Sí. Sí, el primer disco salió como más, bueno, ahora, o no sé cómo llamarlo, hard rock quizás, porque había muchas influencias de Bon Jovi y de estas bandas de los años 80, ¿no? Y en este disco, pues bueno, no nos centramos tanto en ese estilo, porque queríamos huir un poco de esa etiqueta de ahora, ¿no? El ahora está de puta madre, está muy bien, pero no sé, creo que hay música nueva mucho más interesante, ¿no? Y creo que ahora nos hemos dejado un poco impregnar por esas nuevas sonoridades y por otro lado tampoco no pensamos demasiado en qué etiqueta, ¿sabes? O sea, a la hora de componer las cosas salen y ya está, no y nos damos el permiso de que si sale verde, si sale rojo. Eso es una cosa que en esta banda sí que tenemos, que no nos limitamos.
Eso es, sin sobrecargar los temas, metiendo muchos detalles, pero sin sobrecargarlos, que cada instrumento, que cada elemento, que cada arreglo se escuche nítidamente.
Sí, eso es una cualidad que tenemos como banda, y yo como productor pues siempre intento llegar a ese punto, ¿no? De elegancia, de que no se pase de sobrecargar, de que tampoco quede demasiado simple. Y bueno, eso es como el sello de la casa, ¿no? Sí. Que es que creo que siempre va a estar ahí.
También como productor entiendo que ha sido un trabajo el hecho de que, a pesar de que haya temas muy variados, suene cohesionado. Vamos, que sepamos lo que estamos escuchando, que hay veces que escuchas discos pues que dan una cierta sensación de desorden. No ocurre en este caso. Hay variedad, pero no desorden.
Pues sí, a ver, sí que es verdad que hay variedad porque hay colores muy diferentes, ¿no? Se notan estilos como muy, muy dispares. Pero yo creo que al final el hecho de que lo haya producido la misma gente, de que haya sido pues el ingeniero, la misma persona, los músicos los mismos, hace que al final pues tenga una coherencia, ¿no?
Bueno, ingeniero, tú has sido el ingeniero de sonido, ¿no? Y productor del disco.
Sí, a excepción de, por ejemplo, las baterías, cuando fuimos al estudio, pues estaba el ingeniero del estudio, y luego las guitarras fuimos a otro estudio, el piano fue a otro estudio, entonces han habido diferentes ingenieros, pero el de mezcla sí he sido yo en este caso.
Lo único que a veces sí que es bueno dejarse retroalimentar o tener la opinión externa de alguna otra persona, y en este sentido, cuando hablamos de... O sea, alguien como tú, yo no me atrevería a darle un consejo, por ejemplo, ¿no? Porque tú eres el maestro al final, ¿no? Pero sí que es verdad que todos necesitamos seguir aprendiendo de alguien, ¿no? Tú tienes también gente de la que te nutres en ese sentido.
Pues mira, a nivel de producción y de ingeniería no en una ocasión sí que le pasé una mezcla a un amigo para que me diera su opinión, pero en general no suelo, porque los temas ya están, o sea, ya están en mi cabeza desde el principio. O sea, desde el momento en que ya se componen, en mi caso, yo ya sé cómo quiero que suenen, ¿no? Entonces, no es diferente quizás a otros artistas que piden, ¿no? Un sello, que piden una ayuda. En este caso, no, ya desde el principio la cosa está como bastante clara, incluso sé cuál es el sonido de la caja que me gustaría, el sonido tal. Bueno, es un poco la deformación personal de ser productor. Y en este caso sucede esto. No sé si es bueno o malo, pero es lo que pasa.
Un grupo como Giant Rev, que yo no sé si es muy sencillo llevarlo al directo o no, cuando tú compones canciones pensadas en ser tocadas en directo, porque hay que tener en cuenta que, claro, tú te encargas de varios instrumentos, igual habría que llevar a más músicos a escena, y luego aparte hay otros elementos, ¿no?, que en principio no están en la banda, pues hay algún violín, algún arreglo que no está ahí. ¿Te centras en hacer el mejor disco posible o siempre tienes un poco en mente también que esto se pueda llevar al directo?
Es la primera opción. Nos centramos en hacer el mejor producto posible, la mejor presentación, vestirlo de la mejor manera, sin importar cómo luego va a sonar en directo. O sea, no nos importa demasiado, que luego ya nos encontramos con ese problema, ¿no? Porque, por ejemplo, esta canción que sonaba al principio, Chances Ahead, empieza con un cuarteto de cuerda y vamos a ver cómo la hacemos en directo. Seguramente iremos con alguna pista grabada. O la otra opción es poner un teclista que emule esos teclados, ¿no? Pero no nos importa luego cómo se solucione eso en directo. Lo que más nos importa es que la canción llegue al mejor puerto posible y que quede lo mejor vestida posible, ¿no? Eso es un poco la filosofía de la banda.
Y es un disco que, si miramos un poquito las letras, están trabajadas muy a conciencia y desde un plano, diría yo, muy espiritual. No me equivoco, ¿verdad?
Así es, sí. Las letras reflejan el camino espiritual, pues en este caso mío, ¿no? De una persona las personas, como yo siempre digo, y ahora me voy a poner un poquito espiritual, las personas hacemos un camino de ida y otro de vuelta, ¿no? Sobre los 40 años suele suceder que uno se da cuenta y dice, hostia, como he vivido hasta ahora no es la mejor manera posible, ¿no? Quizás el que sea el ego el que tome el mando quizás no es lo mejor. Entonces uno hace el camino de vuelta. Y este disco refleja ese camino de vuelta, ¿no? Ese darse cuenta de que no todo es material, de que hay otras cosas, de que hay otra manera de vivir la vida, ¿no? Entonces las letras sí que hablan de eso, hablan de esos términos. Pero están un poco enmascarados, ¿no? Porque tampoco... No me gusta, por ejemplo, que sea tan evidente como el rock cristiano, ¿no? Porque entonces ya estás como catalogado en eso, ¿no? A mí me gusta que sea rock y que de vez en cuando pues te llegue ese mensaje y digas, coño, ¿qué está diciendo, no?
De todas formas, espiritualidad tampoco es lo mismo que religión.
Claro que no, ni mucho menos. Eso es algo que yo repito mucho, ¿no? Y que me gusta hacer hincapié. Que la espiritualidad que nos ha mostrado la religión no tiene nada que ver con la verdadera, ¿no? Entonces, pues ahí estamos dando ese mensaje. Y de hecho, Giant Ref, el nombre Giant Ref significa eso, ¿no? Revolución, gigante revolución. Y yo creo que está habiendo un gran despertar a nivel de conciencia. Uh-huh. Aunque no se vea o no se quiera ver o los medios no quieran reflejarlo, pero lo está habiendo un gran despertar de conciencia.
Pues yo cada vez pone más hincapié en que haya un discurso único. igual precisamente porque tienes razón en lo que dices, ¿eh? Yo no soy tan optimista, pero sí que es verdad que te das cuenta que sí que atacan constantemente, precisamente a través de la religión dogmática, acaban matando esa espiritualidad para quedarse un poquito solamente con lo material y que no veamos otras cosas. Y cada vez hacen más trabajo para que no veamos realmente más que una única versión también, ¿no?
Ahí está. Porque saben que cuando uno despierta, ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces por eso están apretando tanto para que no se tengan valores, por ejemplo, ¿no? Se está viendo, ¿no? Que se están derrumbando cualquier tipo de valor, ¿no? Que pueda tener una persona. Porque se sabe, o sea, yo te voy a decir algo así, que igual es un poco, ya te digo, espiritual. Básicamente yo lo que veo es que la oscuridad está viendo que la luz está ganando. Uh-huh. Entonces, bueno, están haciendo todo lo posible para derrocar ese camino, ¿no?
Sí. Y además hay que tener en cuenta que también dirigen ellos lo que tiene que ser la revolución, ¿no? Si has hablado, ¿no?, del nombre de la banda, Giant Ref. Está claro que el disco, estamos hablando de espiritualidad, pero también tiene un espíritu revolucionario. Lo que pasa que no la revolución que nos venden ellos, ¿no? Porque hay un espíritu crítico también, ¿no? Si la gente sabe leer las letras.
Claro, por supuesto. No, es que la revolución de verdad es la crítica, es la que te hace plantear las cosas, te hace abrir los ojos y decir, vamos a ver, ¿quién me está vendiendo esto? ¿A quién le interesa que yo compre esta idea, ¿no? De este medio de comunicación, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Sabes? Lo que sale en la tele, ¿por qué sale en la tele? ¿Y por qué sale en esa hora? ¿Y por qué sale de esa manera? ¿Y por qué me lo están diciendo? ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas, es lo que uno empieza a hacer cuando empieza a despertar un poquito.
Aunque no sea una obra con un principio y un final, vamos a decir, como si fuera una historia, ¿podríamos hablar de que hay un concepto detrás de este disco?
No es, ¿cómo se llamaban ese tipo de obras conceptuales? ¿No?
Ópera beta o así, pero no evidentemente no. Aquí cantas tú, sí, las obras conceptuales pues sería una obra que te cuenta una historia, ¿no? Que cada tema va enlazado.
No.
Pero de todas formas, claro, y aunque no sea una historia, si hay un concepto que une a los temas, podríamos entender que cada tema gira en torno a una idea, ¿no? Podríamos sí. entenderlo así.
Sí, sí, más o menos, excepto un tema que habla de una borrachera directamente, que es el Rock On, ¿vale?
On, sí.
Que habla de un tipo que se despierta por la mañana y dice, joder, no sé, de repente me di cuenta de que no sé de qué te estaba hablando ayer por la noche, ¿no? Y lo único que quería era estar contigo. O sea, esa es un poco la excepción del disco. Pero sí, sí, todos engloban ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de revelación, de despertar, de no quedarse con solo lo físico, ¿no?
Eso es. Y el título también, Shine, brillar, ¿no? Un poco hablando de luz y oscuridad, ¿estamos hablando de despertar ese brillo en cada uno o cómo lo interpretamos?
Sí, sí, el tema Shine, que es el que da título al disco, lo que está hablando de liberarse de esas creencias limitantes, ¿no? De eso tan antiguo que ya no toca, ¿no? Cuando uno empieza a darse cuenta de que ha estado siendo esclavo de esas creencias, lo que hace es, bueno, quitárselas de en medio y empezar a brillar, ¿no? Empezar a hacer lo que quieres hacer, lo que realmente has venido a hacer a este mundo, ¿no? Entonces, de eso habla este tema y un poco todo el disco, porque si te das cuenta también la portada refleja eso, ¿no? Es como un sol que quema esa hoja y que arrasa con todo, entonces esa es la conciencia que arrasa con todo, ¿no?
Sí, te voy a preguntar también precisamente por eso, por la portada, ¿no? Que me parece que es muy simbólica porque luego está la contraportada donde vemos la hoja quemada. Parece que simplemente se ha quemado un poco la hoja, nos ha producido uno de estos incendios que últimamente tan en boga están, pero también es una forma de dar valor a lo que es el significado del disco en sí y al formato físico también, ¿no? Que la música, aparte de lo que escuchas, tiene otro tipo de artes implícitas y una es precisamente la presentación de una obra.
Sí, así es, así es. Y estamos locos por ver el formato vinilo, porque seguramente va a ser espectacular. Tenemos muchas ganas de verlo. Y sí, sí, tiene todo que ver, ¿no? El arte, ¿no? Las fotos, el diseño, lo que significa, lo que sale en la portada. O sea que sí, sí, es todo es una misma cosa, ¿no?
Y luego hay que ver lo que transmite el disco. Y lo digo porque cuando hablamos con músicos virtuosos, y aquí estamos hablando de gente pues que, bueno, que yo creo que sois virtuosos, ¿no? Sabéis muy bien manejar cada uno vuestro instrumento. Parece que hay gente que siempre tiende a pensar, son músicos más fríos. Digo, bueno, pues yo digo, no estoy para nada de acuerdo. Que escuchen una obra como esta y me dirán si no le pone el vello de punta, ¿no?
Bueno, a ver, yo no me considero músico virtuoso, ¿eh? No, ni mucho menos. Pero bueno, profesional sí, porque me dedico a esto. Y bueno, pues se hace lo mejor posible. Pero bueno, cuando una cosa está hecha desde el corazón y desde el querer hacer lo que uno quiere, pues el resultado es inevitable, ¿no? O sea, tiene que llegar, tiene que tocar a las personas.
¿Hasta ahora cómo valoráis la respuesta de este disco? Yo no sé si incluso la gente se acordaba del anterior, ¿no? Porque como ha pasado tanto tiempo, hay veces que hay bandas que dicen, es como si hubiéramos tenido que volver a ganar a los que ya habíamos ganado con el primer disco, ¿no? Pero ¿cómo valoráis lo que es la respuesta de...? Bueno, habría dos respuestas, una es la de la prensa y otra es la del público, tal vez, ¿no?
Pues mira, lo que está pasando es que la gente a la que llega el disco sí que se sorprende porque está gustando. El problema está en cómo hacer llegar el disco a la gente, ¿no? Que es el tema de la promoción y el tema de, bueno, de llegar al público. Eso es quizás lo que está costando un poco más. Porque, bueno, en este mundo, pues ya sabes, tienes que pues poner pasta para que eso llegue, ¿no? Para entrar en playlist, para poner pues anuncios y todo eso. Pero la prensa nos está tratando súper bien. De hecho, nos han hecho mención y entrevista en Popular 1, en la otra, a ver si me acuerdo, en otra revista también. Ruta 66, no.
Sí, puede ser Ruta 66, sí.
Era This Is Rock, eso.
This Is Rock, sí.
Y la verdad es que muy bien, y, o sea, menciones al disco y tal. Pero bueno, la cuestión es eso, que sí que está llegando, pero está llegando poco.
Bueno, pues aquí esperamos poner un pequeño granito de arena más para que llegue alguien más en el día de hoy. Siempre digo cuando hago una entrevista a una banda que probablemente hoy alguien haya conocido a Giant Rev.
Seguro, esperemos que sí, claro que sí.
Y yo creo que bienvenido será. Los próximos pasos que tenéis pensados dar, ¿cuáles serían con respecto a Giant Rev? Porque claro, has comentado que sobre todo te centras un poco en hacer discos y demás. Luego el directo puede quedar un poquito aparte, pero claro, la idea también tiene que estar, porque para llegar precisamente a la gente es importante, ¿no? El poder subirse claro. A un escenario de vez en cuando.
Claro, mira, ahora estamos pendientes de una reunión con José Manuel de Fish Factory, de la discográfica, y nos va a plantear varios escenarios para presentar el disco en Madrid, incluso hay algo también fuera de España que queremos saber cómo va a ser eso. Entonces, nada, de momento tenemos un concierto en diciembre aquí en Barcelona y la cuestión sería hacer pues una presentación en Madrid, otra en Barcelona y mirar de hacer una mini gira por España. Uh-huh. Ese es el planteamiento.
¿Y seríais un grupo que igual gustaría más fuera que aquí?
Probablemente, porque fíjate que cantamos en inglés, el sonido creo que es un poco más internacional, quiero pensar, no lo sé. Claro, aunque es una cosa mía, yo tampoco. Pero yo creo que sí, yo creo que podríamos gustar quizás más fuera.
Pues ya te lo digo yo, que sí es internacional y además tiene ese toque original que va más allá, ¿no? De una banda de hard rock que nos llegan muchas, bandas muy buenas, pues yo qué sé, de Suecia y demás. Pero a veces hay, no es que sean clones, ¿no? Cada uno puede tener su cosa, pero van un poquito más a un estilo muy concreto.
Claro.
Escuchando esta obra, creo que hay una amplitud de miras que hace mucho más interesante que otras bandas igual más al uso, ¿no? Que otros discos más al uso, que ya digo, pueden estar bien, pero igual no me transmiten tanto o no me causan tanto interés. Y yo creo que con esa amplitud de miras que tenéis musicalmente hablando, pues este Sign de Giant Rev creo que es una obra muy recomendable para aquel que dice que no hay originalidad, pues que eche un vistazo aquí y verá cómo si la puede encontrar. Lo que pasa es que a veces se paga también, que está el arma de doble filo. Luego eres original y luego resulta que está la gente que tampoco comprende esa originalidad.
Claro. Claro, es que es lo que te decía, ¿no? El entramado este y el hecho de ser diferente quizás o salirte un poco de la norma, pues eso a veces tampoco te... puede ser que igual no te vaya bien. No sé, es un misterio, ¿no? Es un misterio. El mercado siempre ha sido un misterio.
Bueno, pues Pau, un auténtico Pau Sastre. Ya digo, multiinstrumentista, vocalista, pilar fundamental de Rev. Para mí un placer haber charlado contigo en esta tarde de miércoles. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar. Y luego me pides un disco, un tema del disco, el que quieras.
Pues a ver, simplemente a la gente que nos esté escuchando, pues que se pase por Spotify, por nuestro canal de YouTube, que bueno, y que le eche una escucha a este nuevo disco, que para nosotros es algo muy especial, ¿no? Y hemos trabajado muchos años, no meses, sino años en él, y bueno, tenemos como mucha ilusión en que se difunda y que la gente lo escuche. Y si te tengo que pedir un tema, pues por ejemplo, Cosmic Down es un tema que también está, que es curioso, ¿no? Porque tiene unos tintes así más de ese rock tipo Audioslave, ¿no?
Sí.
O algo así. Así que bueno, te elijo ese tema.
Más West Coast, ¿no? Se suele decir o algo así, ¿no? Por ahí va un poquito los tiros. Bueno, pues un auténtico placer y que estamos presentando en un futuro aquí la tercera obra de Giant Rev, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias, Antonio.
Venga, un abrazo.
Venga, un abrazo.
nueva banda que nos llega desde Estados Unidos, que atiende al nombre de Indescent, que nos presenta su debut discográfico de título Fighting Me. Hemos escuchado y seguimos escuchando Not Today, con la colaboración de Kevin Young de Disciple. Y en el caso de Lynch Mob, estamos hablando del octavo trabajo discográfico de la banda liderada por George Lynch, banda que formó después de abandonar Dokken en el año 1989. Son ya 8 discos con Lynch Mob, al margen de otros trabajos que ha editado en solitario con otras con otros proyectos. Y este Babylon es su nueva obra, que ya podemos estrenarte con Time After Time, lo nuevo de Lynch Mob. We'll be right back. Lynch Mob, Time After Time, el tema que escuchamos de su nuevo trabajo discográfico, octavo en su trayectoria. Lleva por título Babylon. Y como hemos mencionado, pues George Lynch hizo, se hizo una leyenda con Dokken. Y Dokken va a sonar a continuación, porque también tendrá en breve nuevo trabajo discográfico. En concreto, en el caso de la banda de Don Dokken, será el 13º disco de su trayectoria y el primer disco que edita la banda en 11 años. El 27 de octubre tiene como fecha de salida lo nuevo de Dokken. El título del mismo es Heaven Comes Down y Fugitive es el tema que vamos a escuchar. Nos dice, por cierto, el propio Don Dokken, que no sabe, porque el título hace un poquito, Fugitive, el tema que vamos a escuchar, hace un poco referencia al incierto mundo actual. Dice que no sé qué deparará el futuro para nuestro mundo, así que decidí dar un paso atrás y observar cómo se desarrolla todo. Sí, supongo que me he convertido, como muchos en estos días, en un fugitivo de la vida. De ahí el título. Bueno, la verdad que sí que da caras de bajarse aquí un poco y por curiosidad ver lo que pasa, pero tal y como están las cosas. Vamos a escuchar de momento lo que pasa, es que Dokken tiene nuevo disco y nosotros lo disfrutamos contigo. Fugitive, el tema que suena. Heaven Comes Down, lo nuevo de Dokken. Pues me ha parecido todo un auténtico temazo este de Dokken. ¿Qué queréis que os diga? No sé cómo estará en directo el propio Don Dokken, porque alguna vez he leído crónicas no demasiado buenas, pero el tema en cuestión sonará, suena de lujo. Y vamos a seguir con bandas que suenan de lujo, como son Art Nation, banda que ha pasado por un periodo difícil, 4 años hace que no editaban trabajo discográfico. Más allá de la pandemia, ha habido problemas también internos en la banda, que al parecer, pues bueno, se encontraron con una vorágine en cuanto a giras, el éxito que realmente ha tenido la banda y teniendo a músicos muy jóvenes en el seno del grupo, pues parece que les ha hecho llevar dificultades, pero ahora regresan con el nuevo disco y lleva por título Inception. Vamos a escucharlo y a presentarlo, sonando la música de Art Nation.
Here I'm standing in the rain and dealing with my pain. You tried to save me from myself, you gave me a second chance.
Fantástica y joven banda Art Nation. Seguimos ahora con el vocalista chileno James Robledo, que nos presenta su segundo disco en solitario como Robledo y lleva por título Broken Soul. Escuchamos el tema homónimo de la obra, más rock melódico en este tramo final del programa. Pues prácticamente nos despedimos. Ahí estaba sonando fantástica esa voz de Robledo. Y nos vamos a despedir con Houston, que editan trabajo con algunas versiones. Y en ese disco se encuentra este Live Forever, con el cual vamos a cerrar el programa. Pertenece a Relaunch 3. Esa es la nueva obra de estos suecos. Así que con ellos os decimos adiós. Esta es la única edición de esta semana, porque el sábado no vamos a estar aquí. Debido a que tengo un compromiso personal, aparte del trancazo con el que he venido a la radio, que entiendo que se habrá notado a la hora de hablar, y espero recuperarme también, pero bueno, el sábado supongo que estaría ya bien para hacer el programa, pero bueno, que no vamos a estar aquí porque tengo un compromiso ineludible, así que por lo tanto esta semana solamente tendréis esta edición de miércoles, que espero que os haya gustado y que la hayáis disfrutado y que lo hagáis hasta el final con este Live Forever de Houston. Hasta otra, agur.